que será la inauguración de las 17 plantas que conforman la refinería. No, espérate, Andrés, o sea, a ver, de esas 17 plantas que conforman la refinería, no tenemos terminadas ni la mitad, Andrés. ¿Ni la mitad? No, ni la mitad. Yo creí que sí, fíjate, yo pensé, Nale me había dicho que iban avanzando. No, lo que te dijo Rocío, se inundó. Eso que se había avanzado, se inundó. Tenemos avanzado 4, después una quinta que estaba ya terminando, pero se inundó. Bueno, mira, tú entonces di que vamos a inaugurar toda la zona de reactores y refinería. No, ¿cómo crees, Andrés? No, espérate, no. De hecho, eso ni siquiera está todo. Bueno, con decirte que no hay energía para prender ni los monitores, o sea, para que se vean prendidos los reactores. ¿Cómo? O sea, ni siquiera se pueden ver ahí los foquitos prendidos de los reactores. No, ¿cómo crees? No hay energía. Bueno, mira, tú di que, o sea, en la invitación, ponle, que se va a inaugurar lo que son ya las torres de procesamiento industrial. O sea, para que se vea bonito. No voy a mentir, Andrés. No, ¿cómo crees? Esas torres, además, tú sabes que son escenografía. Acuérdate que de las 4, 2 nos las mandó Epigmenio, acuérdate. O sea, es una escenografía nada más. No, pero la que mandó Epigmenio era una... No, acuérdate, las 4, 2 eran escenografía de Epigmenio que tenía para dos películas. Bueno, mira, entonces di que vamos a inaugurar lo que es una primera etapa, o sea, para que se entienda, una primera etapa de la refinería, ¿no? O sea... Bueno, Andrés, mira, en realidad lo que tenemos, así ya para decir que sí, son la zona de los jardines, ya están muy bonitos, ya están creciendo un montón las plantas y todo, y las oficinas administrativas, si quieres, eso sí ya está terminado. ¿Cómo? ¿Nada más las oficinas? Sí, Andrés, o sea, a ver, esto va a jalar en 4 o 5 años, ¿eh? Y eso, a ver si refina. Bueno, mira, tú di que vamos a inaugurar esas oficinas, No, pero es que como las oficinas administrativas nada más. Es que es lo único que está terminado, Andrés. Bueno, mira, tú di que vamos a festejar mi triunfo de hace 4 años. O sea, que se cumplen 4 años ya de que nosotros tuvimos el triunfo en las elecciones. Será lo único, Andrés, porque la refinería no está terminada ni en el 20%.
Qué
sí, está bien, no te preocupes. Y por favor, no digas que se sigue inundando por las lluvias y que cada vez se hace más lodo. No lo comentes, por favor. Tú di que ya con esto iniciamos operaciones. Pero es que, André, tú dilo, por favor, que ya iniciamos operaciones. Sí, señor, está bien.
¡Qué belleza!
¡Ay! Oye, mi Charlie, perdón.
Te invita a la inauguración del pulido de la primera piedra, ¿no?
Es correcto, o sea, te vamos a invitar a la inauguración del primer tabique y eso a ver si no se inunda de lo que será la refinería de Dos Bocas. Para mí, Charlie, perdóname, una obra inútil, una obra con todo el dinero que se ha gastado.
Todo el sello de ya sabe quién.
Pero totalmente.
Una refinería que no refina.
Que no refina.
¡Que regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
El tema de los últimos días en el mundo de la política es qué debe hacer la alianza opositora frente a varios desafíos. Primero, lo que está pasando dentro del PRI. Cómo se están dando con todo dentro del PRI, los audios escandalosos de Alejandro Moreno Cárdenas, su dirigente nacional, conocido como Alito. Si son buenos o son malos los resultados que han tenido hasta ahora, el año pasado, este año, en las gubernaturas, en el Congreso, etcétera. Y como parte de esta discusión vamos a preguntarle al coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, que nos explique qué es lo que está pensando él. Gracias por tomar una llamada. Senador, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿No le está saliendo muy caro al PAN aliarse con el PRI?
Yo creo que hay que superar esos retos, Carlos. Indudablemente hay que superarlos. Hay que esperar a que ellos resuelvan de la mejor manera para la alianza, porque la alianza ha funcionado y eso es lo que a mí me gustaría puntualizar. Uh-huh. Evidentemente, mientras los partidos con los que te alías tengan menos problemas y sean más fuertes, mejor será el resultado de la alianza. pero eso es algo que yo espero que resuelvan de manera adecuada y sirva para lo que ha servido la alianza. Mira, yo quisiera retomar algunos de los datos que se tienen, por ejemplo, del 2021, en donde la alianza claramente marcó una diferencia de antes y después en la composición de la Cámara de Diputados. Antes la oposición no alcanzaba una cantidad de votos suficientes para contener pues estos ánimos de pues de destruir al país, así lo digo, y además de pues ganar todas las elecciones en el gobierno desde la Cámara de Diputados con las votaciones que se tienen de las mayorías calificadas que tenían. Hoy ya no lo tienen. Por ejemplo, el PAN pasó de 78 diputados que tenía antes de esa elección a 114. Creció 46.1%, o sea, no es menor. Y también hay que decir algo, la alianza lo que representó es el poder, digamos que voltear la tendencia que se tenía, me parece que desde 2006, en donde veníamos perdiendo votos en votaciones nacionales, y esto, aunque haya sido pequeño, pero produjo una inflexión en el resultado y permitió, bueno, detener la caída, sí, y permitir un pequeño crecimiento. ¿Qué hay que hacer? Muchas cosas todavía. Se tiene que reconocer que la alianza es lo que la gente está solicitando en la calle de manera mayoritaria, a pesar de lo que digan otros, pero que yo creo que tienen análisis limitados y, por supuesto, una falta de contexto. Y luego intereses particulares, muy personales, en donde, bueno, pues tal vez lo que quieren es tener una posición para poder hablar, para poder criticar, pero yo podría significar que la alianza, que fue respaldada, por cierto, por lo menos en nuestro partido, por una amplísima mayoría de 300 consejeros, solo uno votó en contra, y lamentablemente, bueno, pues pareciera como si el resultado pues no se pudiera valorar en lo positivo. Claro,
ahora,
que
senador,
que hablar, claro que no se puede dejar todo, pero hay muchas cosas que se tienen que decir que han producido beneficios, sobre todo para el país. Se han podido contener las reformas que ahora, por ejemplo, la eléctrica, la ley Bartlett, se pudo detener gracias a que hoy pues se tiene esta posibilidad en la Cámara de Diputados que antes no se tenía antes de esta alianza.
Ahora, senador, hemos aquí conversado con el senador Damián Cepeda, que fue dirigente nacional del PAN, fue coordinador de la campaña presidencial de Anaya, con el gobernador saliente de Aguascalientes, voces importantes dentro del PAN que dicen no nos gusta esto de las alianzas y no nos ha funcionado. ¿Qué números han puesto ellos sobre la mesa? Dicen, a ver, en términos de gubernaturas, en la alianza nos ha ido mal, dicen ellos. En 2021 perdimos 12 y ganamos 3. En 2022 perdimos 4 y ganamos 2. Pero insisten y dicen, esas 2 que ganamos, las ganaron en realidad el PAN Aguascalientes y el PRI Durango. Hubiera o no hubiera habido alianza, eso iba a quedar así, 4-2. Y entonces un poco lo que dicen ellos, de cara al Estado de México y Coahuila, que son gubernaturas para el 2023, no tiene caso ir en alianza. ¿Qué piensa usted y cómo contesta usted a estos números de los resultados de desempeño en las gubernaturas?
Pues yo pienso que lo que te decía, que es un análisis absolutamente limitado, que me parece que solo señala aquellas cosas en las que evidentemente no se tuvieron los resultados adecuados, que no nos gustan, que reconocemos que hay que mejorar. Pero yo te diría algo, Carlos.
Mira, pero ¿no podrían ellos decir lo mismo y decir, claro, ustedes solo están viendo del Congreso Federal, ¿no?
Reconocemos que hay cosas que hay que mejorar, pero si tú solo te quedas en eso, y entonces, bueno, pues no te va a servir. Pero claramente la alianza ha funcionado, y lo digo ¿por qué? Porque ahí están los números. En el 2021 funcionó la alianza, si no, no hubiéramos pasado. Sí, nada más te digo algo, en el 2018 fue la peor elección que tuvimos para diputados federales. Por cierto, la dirigencia era la anterior. De lo que estamos hablando ahorita es de que se pasó de 78 diputados a 114, cosas que hace. Ahora, en los estados falta mucho por hacer, claro que falta mucho por hacer. También hay que tomar en cuenta lo que viene sucediendo. Yo tuve la oportunidad de ser delegado de mi partido en Tamaulipas y te puedo decir que hubo cosas ahí verdaderamente increíbles por parte del gobierno federal que hay que aprender de lo que hicieron para ver cómo contrarrestar lo que viene. Pero sin la alianza no tendríamos hoy la posibilidad de tener esta, pues también este acuerdo legislativo, esta alianza legislativa que permitiera, como se ha permitido, pues detener cosas que al país pudieran hacerle daño. Entonces, hay cosas que hay que señalar que me parece que se pueden destacar sin dejar de reconocer que todavía se tiene mucho que avanzar. No podemos echar las campanas al vuelo con los resultados de este año, no lo podemos hacer, pero tampoco todo está perdido. Me parece que el crecimiento, si se analiza estado por estado, se permitió un crecimiento en el que no alcanzó, por supuesto, a objetivo, que era ganar la elección, por supuesto, pero en el que tampoco se puede decir que la alianza es la culpable de algo así. Y pensar que en el 2020, ahí están las encuestas, que se revisan las de Coahuila y las del Estado de México, en pensar que es más fácil sin alianza que con alianza, pues no coincido, ni los números coinciden con esas aseveraciones. Entonces, bueno, ante lo que estamos es ante la obligada necesidad de hacer una reflexión como la acabamos de hacer en la comisión permanente al interior del partido para ver los resultados en los 6 estados, los pros y los contras, qué sirvió, qué no funcionó, qué hace falta hacer y cómo enfrentar en un análisis serio el 23 y, por supuesto, muy importante, el más importante de todos, el 24.
A ver, déjame, estoy hablando con Julen Rementería, quien es el coordinador de los senadores del PAN. Las encuestas, ¿qué dice la gente? ¿La gente quiere alianza o la gente no quiere alianza? Porque los opositores dentro del PAN a la alianza me han dicho, las encuestas dicen que la gente no quiere que nos juntemos con el PRI. ¿De dónde sacan ustedes que la gente sí quiere alianza?
Bueno, pues de los estudios que
se hacen. O sea, ustedes tienen encuestas que dicen otra cosa.
Perdón, de las encuestas que se hacen, ahí se establece con claridad que la gente está queriendo la alianza. Y bueno, sin que sea una encuesta profesional ni un método para poderte guiar por él, pero tú sales a la calle, conversas con la gente y la gente te dice, júntense. Los mensajes que te llegan a redes sociales te dicen, júntense. Cuando se fue a la elección, la gente no hubo una sola objeción por esos temas. Se lograron compenetrar los equipos de trabajo de los diferentes partidos. Hubo cosas que a lo mejor se soñaron imposibles y que se lograron dar. Yo creo que al final de cuentas la alianza ofrece buenos resultados porque es la suma de esfuerzos. Yo no estoy de acuerdo y bueno, entiendo la posición de algunos críticos de las alianzas porque tienen otro tipo de intereses, hay que decirlo con perfecta claridad. Aquí de lo que estamos hablando es de qué le conviene al país, cómo podemos enfrentar el retroceso, porque hay que decir el gran retroceso que ha tenido este país en seguridad, en salud, en educación, en economía, para el año 2024, los años que vengan, si no es con la posibilidad de ofertar un proyecto de nación que tenga posibilidades de generar condiciones de desarrollo, pero que además tenga posibilidades de ganar. Y me parece que ahí es donde, de alguna forma confluyen todas las fuerzas de un lado y de otro, y desde luego las partes de la sociedad que están deseosas a que cambie el desastre que hoy tenemos en nuestro país como gobierno.
Ahora, ¿qué hacer con MC? ¿Qué hacer con Movimiento Ciudadano? Dante Delgado, su líder, ha dicho, no vamos a la alianza de PAN-PRI-PRD porque esa alianza ha demostrado ser un fracaso. ¿Ustedes quieren incluir a MC? ¿Van a seguir tendiéndole la mano? ¿Cuál es la estrategia con MC?
Mira, yo creo que a todo aquel partido que quiera cambiar lo que hoy está pasando a México en el gobierno federal, será bienvenido. Ya estará en ellos si vienen o no, pero al final nosotros tenemos que recibir a todo el que tenga como intención lograr cambiar el gobierno que hoy tenemos, que por supuesto podríamos hablar ya casi de un gobierno fallido. Y entonces, bueno, en ese tenor, yo lo que te diría es que por supuesto cualquier partido ese que mencionas y cualquier otro podría estar invitado si su causa es esta. Teniendo claro que hay objetivos en lo particular diferentes, en el que, bueno, el PAN tiene en algunas cosas una claridad respecto a cómo hacer las cosas diferente a como las tiene el PRD, el PRI o algún otro partido. Pero lo importante es cambiar la forma de gobierno, el cómo se están haciendo hoy las cosas, para volver a recuperar la institucionalidad, mejorar mucho, porque sí hay mucho que se estaba haciendo mal, pero es que ahora se está haciendo peor. Ahora están acabando con las instituciones, están acabando con los contrapesos en esas instituciones que de alguna forma contenían las acciones del gobierno y pues pareciera que no hay defensa. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar los que creemos que primero hay que dar un cambio fuerte en el gobierno para hacer las cosas de una manera mejor que como hoy se hacen y luego irnos poniendo de acuerdo en los temas particulares en los que no coincidimos. Pero en la coincidencia toral, la grande, que es mucha, pues sumarnos todos es lo mejor. Y aquel que quiera, como es el partido, que se sume, por supuesto.
En Estado de México, ¿cuál es la idea? ¿Ir con candidata priista y toda la estructura panista o quieren ustedes ir con candidato panista? ¿Cuál es la estrategia para Estado de México en la alianza?
Te comento, estábamos platicando en la Comisión Permanente del PAN, en la Comisión Permanente Nacional, y se hablaba de estas cosas, ¿no? Y de lo que se informaba a todos los participantes era de que se estaban ya realizando estudios en campo en el Estado de México para ver cuáles son las condiciones y bajo qué esquema se da esta alianza. La idea es sí seguir en alianza, procurar la alianza. La idea también es decir, bueno, cómo enfrentar este reto. Y también algo muy importante que debo decir, se conformó una comisión especial para poder generar gobiernos de coalición en materia legislativa. ¿Qué hay que hacer? ¿Con qué puntualidad? Uh-huh. Para poder hacerlo en materia legislativa y luego al interior de los ordenamientos del PAN. Claramente estamos pensando en las alianzas, en los gobiernos de coalición que funcionan en otros países, y mientras sea eso lo que parece que va a campear en México, bueno, pues poderlo abordar de una manera pues más estudiada, mejor conformada, y que podamos tener esa posibilidad.
Una última, senador. Un último tema, los nombres. O sea, el presidente ya tiene sus corcholatas, las corcholatas puntean en las encuestas, Morena puntea en las encuestas, y de la oposición no se ve nadie. Otra de las cosas que está ahí en la opinión pública es, pues, ¿dónde están los candidatos a la sucesión presidencial de la oposición? ¿Qué dice usted?
Mira, yo creo que tiene razón, la gente está cuestionando, a mí me lo pregunta mucho, dice, bueno, ¿cuál va a ser el gallo, no? La clásica de pregunta, ¿quién va a ser el que va a abanderar o quién va a ser el bueno? También te dicen. Y yo contesto a todos estos señalamientos, lo primero que tenemos que hacer es conformar la alianza, tener el proyecto y, por supuesto, buscar a un buen candidato, no un impresentable, o candidata, pues, no un impresentable, pero yo creo que lo sustantivo, lo toral es ponernos de acuerdo, que podamos perfeccionar la alianza, que podamos conformar los temas en los que coincidimos plenamente para poder enfrentar con éxito. Y ahora sí, en ese momento definir.
Pero que ya salgan, ¿no? O sea, que ya se animen, porque tienen ustedes gobernador y están todos agazapados, agachados. Ya tienen que salir desde su punto de vista, ya levantar la mano y decir, ya, yo voy.
Mira, a mí me encantaría poder decir, ya vamos, pero mira, ¿qué puede pasar? Si hacemos eso, que es lo que la gente quisiera, y que a lo mejor en lo personal a mí también me gustaría, pero digamos que en la estrategia yo creo que vale más generar el proyecto de alianza y luego salir. En el momento, digamos que la señal de arranque para todo el que quiera participe, pero ya bajo un proyecto aliancista. Lo que estoy viendo es que si de repente unos salen de un partido y otros de otro, lo único que generamos es una condición más difícil para alcanzar los acuerdos para poder lograr una alianza. Uh-huh. Y eso al final pues nos pone en desventaja. Más vale esperar unas semanas o meses a tener ya todo listo para poder entonces salir, sí, con el que quiera ser candidato de cualquier partido, pero con ya reglas previamente acordadas de cómo sería la elección de quien fuera el candidato. ¿De qué partido? Del que sea, pero que al final pueda ya tener una claridad respecto a qué partido lo van a avalar, cómo va a ser el mecanismo para alianza y en qué consiste el pretendido programa de gobierno que podría tener esa alianza. ¿Qué es lo que a los mexicanos les interesa? Bueno, ¿van a ganar solo para quitar a Morena? No, no se trata de quitar a Morena nada más, se trata de mejorar las cosas que se pueden mejorar, cambiar algunas que se hacen claramente mal y entonces, bueno, tener la posibilidad de hacer de este pues un mejor país, poco a poco, pero hay que enfilarnos hacia ello, pero indudablemente.
Yo le Rementería, coordinador de los senadores del PAN, gracias por estos minutos para W Radio, buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias a ti, Carlos, un saludo a todo el auditorio, muy buenas tardes también.
Hasta luego, buenas tardes.
Deportes. En así las cosas.
Los deportes hoy en voz de César Cuervo en W. ¿Qué nos cuenta, César? Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Y bueno, vamos con la información deportiva porque ya mañana arranca un torneo más del fútbol mexicano dentro de la Liga MX, el Apertura 2022, que bueno, hay que recordarle a la gente, será mucho más corto de lo normal, serán apenas 4 meses de julio a octubre, ¿no? Termina el 30 de octubre o terminará el 30 de octubre este torneo. ¿Por qué? Porque el Mundial inicia el 21, ¿no? El 18 de noviembre, perdón. Entonces ahí estará la cosa muy complicada. Se tienen que jugar muchas fechas dobles y muchos partidos juntos. Y será complicado para los equipos, pero bueno, será un torneo diferente. Eso no lo hace menos espectacular o menos llamativo. Y comenzará mañana con par de partidos. El Necaxa contra Toluca, Mazatlán contra Puebla. Ambos se van a escuchar en W Deportes en el 730 de AM. Y hay un fin de semana bastante interesante en cuanto a los partidos. destacan en específico dos compromisos este fin de semana. Tigres contra Cruz Azul en la cancha del Volcán. El día de ayer Tigres tuvo un entrenamiento abierto al público. Fueron más de 15,000 aficionados para ver entrenar juntos tanto el equipo varonil como el equipo femenil de las Amazonas. Y seguido de ese partido, el mismo sábado, América contra Atlas. El equipo de la América, el más ganador del fútbol mexicano contra el actual bicampeón de la Liga MX, se pinta para hacer un buen partido. Entre otros compromisos interesantes, Pumas contra Tijuana, Pachuca, el subcampeón, estará enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro, esto el próximo lunes. Y bueno, así arrancará un torneo más del fútbol mexicano en el que se esperan grandes cosas de equipos como Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, obviamente Chivas, Pumas, que se reforzó muy bien, pinta para ser un muy buen torneo, la verdad. Y hablando de las Chivas, precisamente este tema del Guadalajara, pues está metido en un problemón el equipo de Amauri Vergara, porque se ha ya salido a conocer la resolución final, y Chivas tendrá que pagar una multa de 5,680,000 pesos tras haber perdido una demanda ante la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, debido a las irregularidades que presentó el servicio de Chivas TV durante el 2016. Esta multa se impuso luego de que este servicio que vendía Chivas pues tuviera muchos problemas en ese año, y básicamente es porque la multa se sustenta en que los términos de uso del servicio que utilizó Chivas TV fueron violatorios de la Ley Federal de Protección del Consumidor. Contenían cláusulas consideradas abusivas que implicaron prestaciones desproporcionadas para los usuarios, fue lo que reportó la Profeco. Así que, bueno, después de un tema de que Chivas intentó apelar y demás, después de 6 años, por fin salió la resolución final y Chivas tendrá que pagar estos casi 6 millones de pesos. Y bueno, pues en otros temas, por supuesto, que vamos a estar comentando. Ayer, Julio Urías en las Grandes Ligas, el pitcher mexicano, le fue muy bien, se llevó la victoria en el triunfo 8-4 de los Dodgers sobre los Rockies. Le ayudó la buena ofensiva de su equipo, pero lanzó 5 entradas, 1/3, recibió 6 hits, permitió 3 carreras, tuvo 5 ponches, una base por bolas nada más. Buena la labor del mexicano. Y en otros temas, en Wimbledon, nada más para finalizar, resultados del día de hoy en la rama varonil, sobre todo, y en la femenil, por supuesto, también. Sorpresa de Liam Brody, el británico local, se impuso en 5 sets al argentino Diego Schwartzman, el peque quedó eliminado en segunda ronda. Eso sí, Stefanos Tsitsipas venció cómodamente en 3 sets a Jordan Thompson y se metió a la tercera ronda. También el australiano controversial y todo, Nick Kyrgios, 6-2, 6-3 y 6-1 a Filip Krajinovic. Y en la rama femenil, bueno, pues desde luego muy buenos resultados. Sigue manteniendo la número 1 del mundo la polaca Iga Świątek. 37 victorias ya de forma consecutiva. Es un récord histórico, es un récord difícil que alguien más lo vuelva a conseguir en el tenis profesional femenil. Y venció 6-4, 4-6 y 6-3 a la neerlandesa Leslie Kerkhove. Así que se metió a la tercera ronda de Wimbledon. Y Rafael Nadal también medio se le complicó un poco, pero terminó consiguiendo su boleto a la tercera ronda ante Ricardas Berankis. Esa es la información de los deportes, Carlos.
Muchísimas gracias, César. César Cuervo en los deportes aquí en W Radio.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
W Radio 96.9.
W Radio.
Escuchas. Si es radio.
W Radio 96.9.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en harinas, gelatinas, flanes y jarabes pronto. Del 30 de junio al 3 de julio.
Experimenta el efecto de la gran barata de verano en Liverpool y aprovecha para equipar tu casa con hasta 40% de descuento en estufas, refrigeradores y aires acondicionados de marcas como Mabe, Whirlpool y Teca. Válido al 25 de julio. Consulta restricciones.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
¿Sigues
esperando recargar tu tanque de gas? No esperes más. Gas natural de Naturgy. Disfruta de un servicio seguro y sin interrupciones. Contrata al 800 Naturgy 628-8749 y aprovecha el 50% de descuento en tu contratación. Naturgy. Consulta términos y condiciones.
En la Comer y Fresco, los pañales y todo para el bebé están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio y fórmulas lácteas. Hasta julio 7.
¿Hace cuánto esperabas el momento de volver? De volver a vivir aventuras extremas. De reencontrarte con tu historia. De volver a respirar aire puro. De redescubrir la magia de nuestras tradiciones. De retomar todo lo que te hacía reír. De volver a saborear lo mejor de esta tierra. En el Edomex estamos listos para volverte a ver. Edomex.
Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista.
Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 20% de bonificación en monedero en todos los detergentes Foca, Carisma y Blancanieves. Del 29 de junio al 3 de julio y muchas ofertas más.
Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Me llamo Carlos, vivo en Bogotá, Colombia, pero soy de Irapuato. Lo más difícil ha sido el frío y conseguir trabajo siendo joven. Lo mejor es que acá conocí a mi novia y ya vivimos juntos. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas formar tu familia y ser feliz.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es parte de nuestra historia.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. Llévate dos limpiadores Pinol de 1.8 o 2 litros por 60 pesos. Del 30 de junio al 4 de julio y muchas ofertas más.
Farmacias Similares tiene una super oferta para ti. Por cada 100 pesos de compra, lleve el libro Mi Vida es Lucha en solo 39 pesos. Ahora puedes ver la serie también en inglés.
La música y danza se hospedan en hoteles Jaret Arte, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Jaret Arte será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hotelscaretarte.com.
¡Qué padre que vamos a ser papás!
Y lo más padre es que llegue el 3x2 en pañales, ropa y todo el mundo del bebé. Y además, 3x2 en protección femenina, incontinencia, bloqueadores y bronceadores. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana.
A julio 5. Aplican restricciones.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:29 PM, la información aquí en W Radio. La Auditoría Superior de la Federación detectó presuntas irregularidades por 1.038 millones de pesos en la cuenta pública. La auditoría detectó daños al erario y la mayor cantidad de observaciones está en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este jueves, peritos especialistas comenzarán los trabajos necesarios para determinar las verdaderas causas de la muerte de Devani Escobar, encontrada sin vida en una cisterna de un motel. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dijo que la exhumación se hará y que los trabajos durarán al menos 4 días. En Morelos fue asesinado el ex candidato a la presidencia municipal de Tlaquiltenango, Jorge Arturo Camacho Tolentino. La Comisión Estatal de Seguridad de Morelos informó que el ex candidato fue baleado en su auto. Junto a él murió otro hombre de 45 años. La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado solicitó la comparecencia de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para evaluar integralmente la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Pidieron corregir los errores que han provocado que se incremente la violencia. Aseguran que en 3 años de la operación de la Guardia Nacional, 120 mil personas han sido asesinadas, 31 mil han desaparecido y 34 periodistas han sido asesinados. El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Julen Rementería, dijo que la alianza no puede perderse, que los resultados demuestran que debe fortalecerse porque funciona. Dijo que van a insistir con Movimiento Ciudadano para formar una gran coalición.
A todo aquel partido que quiera cambiar lo que hoy está pasando a México en el gobierno federal, será bienvenido. Ya estará en ellos si vienen o no, pero al final nosotros tenemos que recibir a todo el que tenga como intención lograr cambiar el gobierno que hoy tenemos, que, por supuesto, podríamos hablar ya casi de un gobierno fallido.
En su carta semanal a El Universal, el publicista Carlos Alarraqui respondió a los dichos del presidente de que tiene pensamiento hitleriano.
Efectivamente, presidente, yo soy oposición, no su adversario. Efectivamente, no coincido con usted en absolutamente nada. Vamos, ni siquiera en el béisbol. Usted es una persona que vive del pasado. Usted se quedó en el siglo XX. El daño que le ha hecho al país es gigantesco.
En información internacional, en España, en su segundo y último día de reunión, los miembros de la OTAN señalaron que Rusia es una amenaza real para la seguridad de la región y que China busca expandir su poder de una manera desleal. Advierten que ambos países están desafiando no solo la seguridad, sino también la economía del mundo. Mientras tanto, que el gobierno de China advierte que la OTAN se comporta con una mentalidad como si aún viviéramos la Guerra Fría. Al margen de la discusión política de los miembros de la OTAN, se ha hecho viral una imagen del primer ministro de Luxemburgo, Javier Bettel, quien llegó a la cena de gala que ofrecieron los reyes de España con su esposo. Una imagen que ha sido aplaudida en el mundo por la inclusión y el respeto por la comunidad LGBT. También se ha vuelto viral el primer ministro británico Boris Johnson, esto cuando se refirió a Vladimir Putin, presidente de Rusia, cuando bromeó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre la forma de que Putin, bueno, pues sale retratado en una foto sin camiseta a caballo. El primer británico dijo que si Putin hubiera sido mujer, no habría invadido Ucrania. Dijo que lo hizo precisamente porque es una carrera loca de machos. De esta forma trató de explicar por qué se necesitan más mujeres en el poder sin la alta toxicidad masculina que provoca Putin. También desde Rusia, Putin pues tomó esto como humor, los comentarios, y ya respondió que sería repugnante realmente pues ver a Johnson y a Trudeau sin camiseta. En información deportiva, hoy se informó que Juan Toscano, el mexicano campeón de la NBA, bueno, pues no fue renovado en su contrato en los Warriors.
Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario.
Pues sí, aquí en W Radio nos gusta tenerle obsequios y tenemos boletos para la lucha libre. Tenemos 2 pases quíntuples para que disfrute de la lucha libre en la Arena México. Los boletos son para este viernes 1 de julio a las 8:30 PM. ¿Cómo se los va a llevar? Muy sencillo, porque tiene que marcar en este momento a la línea de W Radio 55-51-66-8900. Se lo repito, 55-51-66-8900 para que participe con nosotros aquí en W Radio. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Está presentando su libro Semblanzas tras Bambalinas, de manera propia, lanzándose como editor, don Joel Ortega Juárez, líder estudiantil en los 60 y los 70, un hombre de izquierda. Don Joel, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Carlos, mucho gusto y muy agradecido de tu interés por este nuevo libro y, como siempre, reiterándote mi solidaridad por las embestidas del gobierno en contra tuya.
Muchas gracias, se aprecia. ¿Por qué hacer hoy un libro de semblanzas de comunistas mexicanos?
Porque, Carlos, creo que es muy interesante por sí mismo el contraste de vidas de personas que tuvieron, pues, errores sin duda, pero que mantuvieron una conducta, una ética muy alejada de la conducta actual de los gobernantes que se autonombran de izquierda. Los contrastes son tremendos entre personajes como Valentín Campa, como Otón Salazar, como Demetrio Vallejo, como Eduardo Valle, como Raúl Álvarez, como, en fin, como toda esa cultura o todo ese mundo que, como digo, tenía sus defectos, porque esa generación se vivió en la época de los dos bloques, del llamado campo socialista y el mundo libre. Y eso explica, digo, en la contraportada del libro, aunque no lo justifica, una visión binaria de buenos y malos, que a la postre convirtió una causa revolucionaria en una especie de credo religioso con su correspondiente iglesia. Esa es la... No es una cosa nostálgica, sino lo hago a propósito para que el lector contraste esas vidas con las actuales.
Uh-huh. Los actuales se consideran herederos de esa lucha. El presidente López Obrador, Morena, su movimiento, su partido. ¿Qué piensa usted de eso?
Bueno, que es una gran falacia, una gran estafa, porque pues la raíz principal de Morena y del presidente pues está en el PRI. Él mismo procede de ahí. Y si vemos, Carlos, los cuadros de gobierno más importantes, los diputados, los senadores, los gobernadores, estos incluso que fueron electos recientemente, ganaron por Morena, pero son del PRI casi todos en Hidalgo, en Oaxaca, en fin. Entonces es una falacia, pero desafortunadamente el desprestigio que le está creando a las izquierdas es muy grande. Y claro, se suma, que también lo abordo en el libro, el desprestigio de las que yo llamo banderas rojas manchadas de sangre por la época de las dictaduras de Stalin, de Mao, de Fidel Castro, y las más actuales, la de Maduro, la de Ortega y la de la dinastía de los Castro en Cuba.
Déjeme, le aprovecho, digamos, su contexto, su lucha histórica, para preguntarle de esto que sucedió hace unos días cuando el presidente López Obrador va al campo militar número uno y dice: abrimos el campo militar número uno y recordamos a las víctimas de la guerra sucia que arrancó en esos tiempos y también a los soldados caídos en esa época. ¿Cómo vio usted este acto del presidente?
Bueno, es una infamia. Y eso, si solo ese hecho demuestra que no tiene nada que ver con la izquierda. Carlos, un presidente que exalta al ejército, que le llama pueblo uniformado, que equipara a las víctimas de esos actos de represión, de masacres, que incluso, Carlos, no hay que olvidarlo, fueron sentenciados por el aparato judicial mexicano y considerados genocidios los cometidos en la época del autoritarismo. Y decir ahora que son que son víctimas y que está dispuesto a colocar sus nombres en un muro, pues es una verdadera infamia. Y además, Carlos, es una coartada, porque esto de crear puede suceder esto en México. Una comisión de la verdad, por definición, es una comisión autónoma. Y aquí resulta que la encabeza el subsecretario de Gobernación. ¿Cómo va a ser posible una comisión de la verdad cuyo jefe es parte de? No puede tener un criterio autónomo. En Argentina, la comisión que encabezó Sábato pues era completamente autónoma. Pero las comisiones de la verdad, Carlos, tienen un final que está de antemano, es una crónica anunciada. Se limitan a emitir un informe histórico, le llaman, que no sanciona a los criminales. Entonces, pero además, en el caso de esta comparecencia en la campo militar número uno, el presidente ya determinó que el ejército no está considerado como sujeto de indagación porque es inocente. Entonces, ¿con qué? Pues no tiene ninguna solidez, ninguna seriedad ese acto. Y tristemente, Carlos, se llevaron a los familiares de las víctimas al mismo lugar donde desaparecieron a sus padres, a sus madres, al mismo lugar de donde fueron torturados, muertos, tirados por el ejército a las aguas del Pacífico con los vuelos de la muerte. Todo eso que está totalmente documentado, no se requiere ya más indagar, se requiere actuar. Yo creo por eso que lo que debe proceder es establecer un mecanismo jurídico para acabar con la impunidad, como pues sancionando a los responsables. Y el ejército es la institución responsable de todo ese tramo de represión. Están, Carlos, diciendo lo mismo que dijo Díaz Ordaz. El secretario de la Defensa dijo que actuaron los soldados como para cumplir con la Constitución, porque la subversión estaba amenazando el Estado de Derecho. Eso fue lo que dijo Díaz Ordaz con todas sus palabras.
Y ahora lo está avalando López Obrador.
Totalmente. Es una infamia, me parece una...
Es una gran manipulación.
Una gran manipulación y un retroceso gigantesco, porque tenemos que recordar que en el inicios del 2000 se creó una fiscalía especial,
sí, sí, sí,
que indagó y procedió. Hicimos un trabajo de miles de investigaciones, de declaraciones, etcétera, y procesamos, lo digo en primera persona del plural, porque yo era parte del comité ciudadano que auxiliaba a la fiscalía. Procesamos a Echeverría de la cadena de mando más alta hacia abajo, a Nazar, y logramos que se dictaran órdenes de aprehensión y sentencias de genocidio a Echeverría y otros. Y luego una juez amparó a Echeverría, por lo tanto, efectivamente está pendiente la justicia, y la impunidad pues es ahora avalada por el presidente cuando dice que el ejército fue víctima, ¿no?
Le agradezco muchísimo, don Joel Ortega Juárez. ¿Dónde se puede conseguir su libro? ¿De qué manera se puede conseguir?
Pues como tú lo dijiste, lo tuve que editar yo de manera personal, pues lo pueden conseguir directamente conmigo en mi correo electrónico, es joelortegajuarez@gmail.com. Uh-huh. Es directamente a través de eso, y voy a tratar en cuando se me den el ISBN de ver si lo puedo si puedo lograr que las librerías lo pongan en sus anaqueles.
Semblanzas, se llama el libro, Semblanzas tras bambalinas. Muchísimas gracias, don Joel. Muy buenas tardes.
Carlos, muchas gracias.
Para servirle, Joel Ortega Juárez, líder estudiantil en los 60 y 70.
Así las cosas.
Luis atrapa a su novio, el actor de Narcos. ¿Y conociste al actor famoso?
¿Cuál?
Tere, ¿cómo se llama el actor famoso que sale en Narcos?
No sé.
¿Qué es él?
Está en la línea W Radio el director de cine Nicolás Pereda. Estrenó su película la semana pasada. Fauna se llama. Nicolás, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Hola, gracias por la entrevista.
Oye, la sinopsis dice: Luisa y Gavino visitan a sus padres en un pueblo minero en el norte de México. La familia queda fascinada con el novio de Luisa, Paco, que es un actor como ella, pero él es un actor famoso y sale en la conocida serie Narcos. Para hacer frente a las tensiones familiares, Gavino imagina una realidad paralela de detectives y crimen organizado. Esta es una versión astuta y cómica de cómo la violencia se ha infiltrado en la imaginación popular de México. ¿Qué es lo que nos quisiste decir con este retrato de la infiltración?
Lo que me interesa principalmente no es tanto hacer una crítica directa al narcotráfico, sino a su representación, a la idea de que los narcos, como los vemos en la tele y incluso en los narcocorridos, en el arte contemporáneo, es un tipo de narcotráfico que, si bien existe, es solamente un pequeño aspecto del universo del narcotráfico, que de hecho le viene muy bien al Estado, a la sociedad civil, pensar que el narco es aquello que existe allá lejos, ¿no? Como una especie de enemigo común para la sociedad civil y el Estado, cuando en realidad el narco está más infiltrado en la sociedad, está dentro del mundo en el que vivimos. El narco son gobernadores, presidentes municipales, militares, gente de industrias, gente de la comunicación. Es decir, el narco es un universo mucho más amplio, no son solamente gente con sombreros y botas y pistola en el pantalón, ¿no?
Uh-huh. ¿Te preocupa que sean los narcos los nuevos ídolos de las generaciones que van creciendo?
Digamos que eso es un problema, pero creo que es un problema más grande aún pensar que esos son los narcos. Esa es mi principal situación. No uh-huh. es tanto que el personaje de Diego Luna esté enaltecido, no sé, ni me acuerdo de quién exactamente hace él, y que también está mal, evidentemente, uh-huh. que ellos sean los héroes de esto. También es un problema, evidentemente, pero creo que es un problema más grande el pensar que ahí empieza y se acaba el narco, ¿no? Que está allá. Porque entonces lo peor que se le puede decir del Estado es que es un Estado incompetente, y según yo es un Estado cómplice, no es un Estado únicamente incompetente. Es muy fácil cuando está ahí alejado como meterlos en un pequeño eslabón, uh-huh. y no asumirlos como el narcotráfico, como algo que nos sucede a todos y que permea toda la sociedad y que en cualquier momento uno puede estar en contacto con ese mundo, ¿no?
Sin darse cuenta, incluso, o ya no nos queremos dar cuenta. O sea, tú hablas de un Estado, de un gobierno infiltrado por el narco, pero hablas de toda la sociedad. ¿Sabemos y nos hacemos o a veces ya no sabemos?
Yo creo que es una combinación, pero por ejemplo, es evidente que grandes industriales de mineras, que cuando hay de repente problemas con los trabajadores de mineras, con los obreros, con los mineros, hacen una huelga y entonces entra el crimen organizado. Es un poco sospechoso que el crimen organizado se interese en apaciguar una huelga, ¿no? Y que de repente haya violencia allí. Es evidente que hay intereses que van mucho más allá de las drogas y que el crimen organizado es un poco más complicado. Claro, a veces no nos damos cuenta cuando tenemos relación con el crimen organizado, pero sobre todo es muy cómodo para la gente de traje, para la gente que no va caminando por el mundo con botas y sombrero y con pistola, decir qué suerte que nadie se imaginaría que yo soy narco, ¿no? Porque pues, no tengo esa pinta.
O sea, tu película se pudo haber llamado Los Narcos Visten de Traje.
Bueno, la cosa es que la película en realidad es una comedia. Uh-huh. Entonces, la génesis de la película ocurre a partir de este tipo de ideas. De ahí empiezo a construir el guión. Pero ya la película juega un poquito a eso, porque el personaje, uno de los personajes principales es de un actor que salió en Narcos, y cuando llega, sí, a visitar a los suegros, el suegro está feliz de ver a este joven que, uh-huh, que aparece. Sí,
es que lo había estado viendo en Netflix, serie, ¿no? Y entonces, pues, ahora, sí, lo tiene ahí comiendo, está, ¿no?
Uh-huh. Se emociona, pero después se da cuenta que es uno de los personajes menos principales y que ni tiene diálogos en la serie, que, ajá, nada más allá anda ahí atrás. Entonces, como que entonces lo empieza a humillar, más que lo que, uh-huh, en un principio era más una emoción, después se vuelve una humillación en contra de él. Y entonces es una especie de comedia familiar también, de una familia un poco distante, uh-huh, todos entre ellos, y un novio que dice, ¿dónde llegué a caer, no?
Oye, esta parte en donde nos reímos ya de esa realidad, ¿crees que abona a abrir los ojos o es cómplice de que los mantengamos cerrados? ¿Cómo te lo imaginas?
Bueno, mi idea un poco es que a la vez sea un... Porque si fuera una película demasiado solemne, también puede simplemente despedir al público, ¿no? Como la gente se aburre, yo, sí, qué sé. Entonces, sí, es una película que utiliza la comedia para que uno se involucre en esta familia, en estas pequeñas humillaciones que le ocurren a este tipo, para luego posiblemente reflexionar en torno a por qué pensamos que el narco sería aquello, ¿no? Que el narco sería esas películas que vemos. Como, uh-huh, es como una reflexión en torno a lo que vemos generalmente. Entonces, pese a que es una comedia y uno se ríe, es sobre aquello que estamos viendo.
Uh-huh. Oye, Nicolás, ¿cómo te imaginas que pueda una sociedad, un gobierno, sacudirse esto encima?
Yo creo que es una cuestión a largo plazo, evidentemente, porque yo creo que el problema del narcotráfico, a final de cuentas, y el problema del crimen organizado tiene que ver con el clasismo de este país, el racismo que existe, las grandes diferencias sociales, la falta de una educación que funcione, de un sistema de salud egalitario para toda la sociedad. O sea, evidentemente los problemas no son porque hay unos cuantos personas malas que quieren hacer el mal, ¿no? Y unas personas buenas que les gustaría hacer el bien, sino que se va conformando una sociedad en la que como no funcionan bien las cosas porque la gente no ve oportunidades, porque no hay manera de tener una educación digna, una salud digna, entonces empieza el crimen organizado. Y eso, para solucionar ese tipo de cuestiones, según yo, son de fortalecer instituciones, y son años, y, sí, y combatir obviamente la corrupción, yo qué sé.
Nicolás, te agradezco muchísimo. Quedan ganas de ver la película y enhorabuena por la obra. Siempre para un cineasta, después de tantos años de trabajo, que la película se presente, pues es un momento muy, muy, muy especial.
Sí, muchísimas gracias por la entrevista y espero que la gente que esté escuchando vaya al cine a ver Fauna, que va a estar en cartelera. Ya está en la cartelera. Sí.
Ya está en cartelera Fauna, del director Nicolás Pereda, quien está hoy en W Radio.
Así las cosas.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana. I'm
Con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1 de la tarde en W Radio 96.9 de FM.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
En Midmi, más de 130 productos a menos de 98 pesos. Molida de res 80-20 a 48 pesos el medio kilo. Vigencia al 30 de junio o hasta agotar existencias. Come sano.
En la Comer y Fresco, los pañales y todo para el bebé están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio y fórmulas lácteas. Hasta julio 7.
En Office Depot, laptop Lenovo IdeaPad 3, 8 GB de $16,999 a $12,749. Válido el 30 de junio.
Por ti y es por ti, Chedraui cuesta menos.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 25% de descuento en pantallas de 43 pulgadas o más de la marca TCL. Hasta el 4 de julio y muchas ofertas más.
Gas natural de Naturgy, más amigable con el ambiente. Disfruta de un servicio sin interrupciones y seguro para tu hogar. Contrata al 800-NATURGY, 628-8749. Y aprovecha el 50% de descuento en tu contratación. Naturgy, somos energía natural. Consulta términos y condiciones.
¡Julio, Julio!
Llegando a esta edad, ya no puedes andarte con juegos, Andy.
¡Claro que puede! Porque llega el 25% de descuento en toda la juguetería. Y además, 30% de descuento en toda la papelería. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana.
A julio 5. Aplican restricciones.
Si es podcast.
Es W.
La serie Mi Vida es Lucha ya tiene 206 millones de reproducciones en redes sociales y televisión. Ahora ya disponible en inglés.
¡Ah! Ya tienes tu salario rosa y descubriste que es mucho más que un apoyo económico. Es asesoría jurídica, atención médica, talleres. ¡Ah! Capacitación. Te animaste con el taller de Globoflexia. No te salió bien a la primera, pero lo lograste. Ahora hasta te ganas una lanita extra. ¿Y tú? ¿No te quedaste atrás? Regresaste a la escuela. ¡Felicidades! Eres el orgullo de tu familia. Hoy muchas mujeres saben que el salario rosa es un gran impulso, pero el logro es suyo. ¿Qué sigue? Tú lo decides. Ve por más. Edomex.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en harinas, gelatinas, flanes y jarabes pronto. Del 30 de junio al 3 de julio.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
El final de Peaky Blinders se emitió ya en Reino Unido y ahora en Netflix. Tú puedes disfrutar en exclusiva de la impactante sexta temporada que cierra esta serie que no puedes perderte.
El fascismo cobra fuerza en el Parlamento Británico. La Segunda Guerra Mundial se acerca. Y en medio del cambio mundial, Tommy Shelby tendrá que enfrentarse a su reto más difícil hasta la fecha y luchar con graves amenazas que vienen desde América.
La sexta temporada de Peaky Blinders es compleja y te atrapa segundo a segundo.
Recuerda que la gran Helen McCrory, quien interpretó a Polly, falleció trágicamente antes de que comenzara el rodaje de la temporada. Y el primer capítulo te explica cómo encaja su desaparición en la serie.
De Película W.
Con Gaby Carr.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Llegó el Tecno Day de Liverpool, el único día donde podrás encontrar descuentos inéditos en tecnología, como computadoras, celulares, sonido, eléctricos para tu cocina y mucho más, con hasta 40% de descuento, solo este 30 de junio. Consulta restricciones.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Esta temporada naranja, compra en La Comer y Fresco y aprovecha 3% de bonificación por todas tus compras, 7 meses sin intereses y triples timbres al pagar con tu tarjeta de crédito La Comer. Cap promedio 0% sin IVA informativo. Para meses sin intereses, aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
La música y danza se hospedan en hoteles Caretarde, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Xcaretarde será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hotelxcaretarde.com.